Hace ya muchos días que no estaba aquí en Móstoles, porque he estado en Cáceres predicando una novena de la Virgen de Fátima, y después, pues, recién llegado, pues he tenido el Pentecostés, así digamos, de la regional, no sé cómo se puede llamar eso. El domingo una efusión del Espíritu de retiro de efusión en Caná, ayer por la tarde también. Tuve charla en dos seminarios distintos, en el de Caná y en otro que estoy dando en Aluche. Y por eso, pues, muchos me saludáis como a un extraterrestre que acaba de llegar de fuera. Pero en toda esta predicación que he tenido, tanto en Cáceres como después, pues a mí me ronda una cosa que me gustaría compartirla hoy con vosotros, porque este es el lugar donde me ensayo, digamos. Este es el lugar donde, pues no sé, los ratoncitos de Paqui, los cobayas, sois vosotros. Vamos, vosotros, este grupo que es más familiar, más sencillo, más cercano, más... Y una de las cosas que he tenido dentro durante... No lo prediqué en la novena, pero después me ha venido mucho, mucho. ¿Sabes? Es una cosa rara lo que os voy a decir. Y es que es sobre Jesucristo, pero la Virgen unida. Es sobre Jesucristo. Y se me ha metido muy adentro que Jesucristo tuvo que tener más oscuridad en su fe con respecto a Dios, más oscuridad que la que tiene un ateo. O sea, que Jesucristo ha pasado por la experiencia de un ateísmo mayor que el de cualquier ateo. Y eso, pues, parece una broma, pero a mí me revuelve un poco las tripas. ¿Y por qué digo yo esto? Porque todo tiene que estar redimido. Y si hay un sufrimiento humano que no está redimido por Jesucristo, entonces Jesucristo no es el Redentor. Y no hay ninguna cosa que no esté redimida a no ser que Jesucristo pasara por ella. Es decir, que fuera vencida en su muerte y resucitada en su resurrección. Y ahí estoy yo metido en estos momentos. Pero claro, me da un poco de... Cuando era joven, leí en un filósofo alemán que se llamaba Ernst Bloch, es decir, que los únicos que pueden comprender bien a Jesucristo son los ateos. Y a mí me parecía una cosa muy extraña. O sea, que los ateos son los únicos que pueden comprender a Jesucristo. Este hombre era un gran filósofo, y se conoce que experimentó o vivió su ateísmo, o la soledad del ateísmo, o la negación del ateísmo, o... Porque es muy fácil eso de decir, soy ateo, pero un señor profundamente sensible. Cuando hay muchos españoles que dicen que son ateos, yo siempre digo, si tú no tienes categoría de, ni capacidad de ser ateo, porque los ateos españoles es porque no quieren venir a la iglesia, porque se dedican a otros rollitos, pero no son ateos en profundidad. Cuando un filósofo como este, pues, experimentó y saboreó la soledad tremenda de la lejanía de Dios y, por lo tanto, el desconcierto humano en lo más hondo de sí mismo, porque sin Dios el hombre se desconcierta en lo más profundo de sí mismo. Es cierto que Dios no nos deja nunca experimentar todo lo que significa el pecado del hombre, porque si no, nos volatilizaríamos. Él mismo nos dice el Génesis, el mismo Dios les puso unas hojas de parra para que no se vieran desnudos, pero no en un plan moralista, sino para que no se vieran desnudos en su propia realidad de hombre y de pecado. Pero un hombre como este de que estoy hablando, Bloch, que hablaba de esto en el libro que yo leí, de la enorme soledad de un ateo, y de lo que sufre un ateo, dicen, los cristianos no saben lo que puede sufrir un ateo en sus soledades. Los cristianos puede ser que no, pero Jesucristo sí. Porque Jesucristo tuvo de una forma o de otra que pasar por las oscuridades, por las negruras de un ateo. No digo con falta de fe, porque Jesucristo no cometió pecado, pero las consecuencias del pecado sí las sufrió todas. Y entonces me entraba a mí como una cosa, como una angustia, digo, ¿pero qué será? Y citaba aquellos textos que dice San Pablo de que Jesucristo se hizo un maldito. ¿Qué significará eso? Y que Jesucristo se hizo pecado. ¿Qué significará eso? Pero no solamente de los ateos, sino de cualquier cosa que os pase a vosotros. O sea, de cualquier sufrimiento que os pase a vosotros, de esos sufrimientos que generan desesperación. Porque hay sufrimientos que generan desesperación, generan apatía profunda, generan ganas de morirse. Me decía una señora en Cáceres que su vida la consideraba fracasada totalmente porque había tenido un hijo subnormal. Digo, pero mujer, por un hijo subnormal, ¿consideras tu vida totalmente fracasada? Sí, y yo le pido al Señor, Señor, que no me considere una fracasada. Cámbiame el chip para que yo pueda ver en este niño algo tuyo. Y deseo que se muera su marido. Sí, y deseo que se muera mi marido, porque creo que tiene la culpa de que el niño naciera así. Vete tú a saber por qué reconditeces o repliegues del alma de esa mujer, pues pensaba que era su marido. Yo qué sé, ni ella tampoco. Pero cualquier cosa de esas que generan en nosotros profundidad, yo creo que es muy bueno que nosotros entendamos el misterio profundísimo de la soledad y del dolor de Jesucristo para que nosotros podamos hacer oración desde lo más profundo de nosotros mismos, desde lo más profundo de nuestro dolor, de nuestra realidad y de nuestra pena, sin revelarnos. Sin revelarnos. Que el Espíritu Santo te pueda ahí enganchar con lo profundo de Jesucristo, con lo profundo de esa soledad de Jesucristo. Aún en el ateísmo, pero no hace falta ser ateo, porque muchas veces, aún teniendo fe, pues la fe, pues se escapa. Se escapa. Y te queda pues el sufrimiento y la soledad y todas esas cosas que sabemos nosotros muy bien. Pero para entender cada vez mejor a Jesucristo y hacer más profunda la redención y la salvación, el Espíritu Santo nos tiene que iluminar a nosotros de esto. No basta con que nosotros nos desesperemos y suframos. Es necesario que nosotros pensemos que eso está redimido porque alguien, Jesucristo, pasó por delante de nosotros en todo él. Además tenía la sensación, o tengo la sensación, de que nosotros estamos en una situación mucho mejor que la de Jesucristo, porque la muerte ya ha sido vencida por él, pero en Jesucristo y en la Virgen no había sido vencida la muerte. No había sido vencida la muerte todavía. O sea, la muerte tuvo todo el poder sobre ellos. ¿Y qué quiere decir la muerte y el pecado, aunque ellos no lo cometieron? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, pues, podemos por lo menos acudir, podemos rezar, se nos da una fuerza del Espíritu Santo y experimentamos el vencimiento de la muerte en Jesucristo. Evidentemente a Jesucristo y a la Virgen María, como eran seres humanos, no lo pudieron aguantar todo lo que vivieron si no fue por el Espíritu Santo. Pero no tenían un referente de que había sido vencida la muerte, porque la muerte fue vencida en ellos. El pecado fue vencido en ellos y por lo tanto su desesperación, digámoslo entre comillas, pero tuvo que ser tremenda, y la nuestra no es tanto, la nuestra no es tanto. Cualquier cristiano que entre en las profundidades de la redención, cualquier cosa que esté sufriendo, y sobre todo en la renovación carismática se aprende tanto de esto, hemos aprendido tanto de esto, Y tenemos que aprender mucho más, de que le puedes entregar las cosas al Señor, de que a cambio de esa entrega te viene el Espíritu, te viene la paz, te viene, no sé, la sensación clara, esa sensación que gritaba San Pablo diciendo, la muerte ha sido vencida, ¿dónde está muerte tu aguijón? Pero no solamente la muerte de esa que te meten en un cajón y te entierran, la muerte diaria, la muerte de la desesperanza, la muerte de todas esas cosas. Y entonces esto, como no es una cosa de entender con la cabeza, porque esto no entendéis entenderlo con la cabeza, pero sí pedírselo al Espíritu Santo que lo revele al corazón. Y desde el corazón da luz, una luz tremenda sobre tu vida, sobre tus problemas, sobre tus situaciones, sobre lo que te viene, lo que te ha venido. ¿Cuántas rebeldías hay en los hombres que si descubrieran el misterio, digamos, de la oscuridad total de Jesús, mucho mayor que la tuya, de donde te surge o te nace o te brota esa rebeldía, no la tendrías? Pero unido a esto, pues digamos como que se me ha revelado también el alma de la Virgen, porque en María todavía no estaba redimida la muerte tampoco. Y figuraos, ya no digo como madre, pero como madre también, figuraos lo que significó para María y qué profundo es su tema también cuando vio que todo su pueblo, los magistrados, es como si fuera ahora el Papa. Imaginad que el Papa y los cardenales y los obispos y todos los que mandan, todos los magistrados y todos dijeran, tu hijo, en el que vives tú la fe, es malo, es perverso. Toda la tradición cargada sobre el alma de María, todo su pueblo, porque María era una devota de lo suyo, toda la Biblia se estrellaba, todo lo que ella vivió cuando gritaban crucifícalo, crucifícalo, ¿qué pasaría por dentro de ella? Diría, pero no fue verdad lo del ángel, pero ¿qué sería eso? ¿Pero cómo es posible que Dios me deje a mí abandonada? Pero si yo creí que todo iba a ser distinto, si yo creí que iba a ser otra cosa, si yo pensé... Y entonces si te metes un poco en las profundidades de esto, porque claro, nosotros a María, pues como somos muy, muy, muy arroz con leche acaramelado, pues a nosotros nos gusta imaginar a la Virgen, pues ya coronada, asumida en el cielo, asunta en el cielo, coronada, y no sé, con la luna como pedestal y la gran señora y todo esto, pero sí, la gran señora, hay que verla en ese momento, ¿qué pasaría por ella? Porque imagínate tú, sobre todo lo que más me impresiona es toda la tradición de su pueblo, todo lo que ella, sus padres y todos habían creído, todo, absolutamente eso, estaba condenando a su hijo. Todo eso condenaba a su hijo. Y su hijo era su fe, porque se lo había revelado el ángel por eso. Pero ¿cómo sufriría su inteligencia? ¿Cómo sufriría su comprensión? ¿Cómo sufriría todo esto, no? Y entonces, pues, vaya un problema, vaya una oscuridad tremenda. Todo esto me ha venido también a raíz de Pentecostés, porque la Virgen estuvo en Pentecostés, entre las 120 personas que había allí en el cenáculo, lo dice Lucas. Y los demás estaban que no tenían idea. O sea, los demás apóstoles no tenían ni idea, Aún el día anterior, o el domingo anterior, en la ascensión, todavía cuando Jesucristo ascendió, le preguntaban a ver si era ahora cuando iba a restablecer el reino de Israel, con resurrección y todo, no habían pasado de la política. Mira que la política es puñetera, mira que se mete hasta el fondo del ser humano, Pues no habían pasado de la política, creían que ahora resucitado, este sí que va a poder con los romanos, resucitado y todo. Pues los apóstoles no tenían idea. La idea vino con el Espíritu Santo, la profundidad vino con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo se les hizo la inteligencia, se les abrieron los ojos y entendieron todo el misterio que se encerraba. Pero es que María estaba allí. Y yo creo que pensando bien hay que pensar de que no tenía ni idea tampoco. Ni idea. O sea que el Espíritu Santo sobre la primera que se posaría sería sobre ella y le daría una inteligencia del misterio que evidentemente desde la fe ella ya lo habría vislumbrado muchas veces porque, bueno, pues es demasiado golpe el dejarla tan abandonada. Pero así una claridad, una visión, pues es como nosotros. Nosotros cuando tenemos una experiencia del Espíritu, la experiencia del Espíritu nos rebobina muchas cosas de la vida y nos hace entender pues y dar sentido a muchas de nuestras cosas, a muchas de nuestras pasados, presentes y futuros, todo eso que hablamos de la sanación y de todas estas cosas. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Que le he cogido simpatía a la Virgen. Y le he cogido simpatía a la Virgen en su negrura, en su oscuridad y en su incapacidad. Algo de esto prediqué ayer o antes de ayer en Caná, y después de eso vino una mujer y me dijo: ahora empiezo a querer a la Virgen. Yo no sabía dónde colocar a la Virgen, o sea, yo no sabía cuál podía ser el alma de María, el alma humana de María, dónde podía estar. Pero el alma humana de María, yo admiro a San Pablo muchas veces, cuando San Pablo dice esa frase que tiene tan fuerte. Fijaros que San Pablo fue un hombre de su tierra, de su religión, pero fanático, un fanático como estos de Alqueda ahora, un fanático de estos que porque no había bombas, si no las hubiera puesto, las hubiera puesto en el cenáculo, y tenía alma de eso, tenía alma de bomba, tenía alma, pues evidentemente, de ¿cómo se dice? De estos que matan, entonces, de terrorista, si él mismo lo dice, tenía alma de terrorista, hubiera puesto bombas y todo, en defensa de su Dios, pero todos los terroristas van en defensa de algún Dios, sea la tierra o sea esto, ¿no? Y San Pablo, que en la carta a los Gálatas, después de estar tan metido hasta el fondo, en la carta a los Gálatas, llegue a decir, porque ya sabes que la discusión era sobre la ley y la gracia, la ley y la gracia. Y los judíos cristianos, muchos cristianos que se convertían del judaísmo no dejaban de ser judíos. Todavía eran muy, muy, muy de la ley. Y la ley, digamos, el inicio de la ley o el bautismo en la ley era la circuncisión. Y San Pablo llega a decir ahí en los Gálatas, dices, que quieren circuncidarse, pues que se capen todo enteros. Son palabras muy fuertes. Pero lo que yo pienso, digo, pero este hombre, ¿qué habría hecho en su alma con toda su tradición que había? ¿No se culpabilizaría por eso? Pero si yo tengo una formación moral que me dieron de pequeño y montones de cosas que creo que ahora no son pecado, porque digo, esto no es pecado. Pero si lo hago, aun sabiendo que no es pecado, la culpabilidad me acusa. La culpabilidad por dentro me hace mejoruga, como dicen en mi pueblo. Jorugar es meter un palo, por ejemplo, en un... No en un agujero, sí, en un agujero, en un hormiguero, por ejemplo. Me joruga la culpabilidad a mí. Y muchas veces digo, Pues no, me puede vencer la culpabilidad, porque la culpabilidad es una cosa inducida por una educación, inducida por la educación, y yo no creo en esa educación, y tengo otro Dios, y tengo otro Cristo, y tengo otra libertad. Pero ahí está la culpabilidad que te metieron de pequeño, que no te la quita nadie. Que no te la quita nadie. Entonces, cuando yo veo a San Pablo que dice que se capen, es decir, eso es algo así como diciendo, fuera circuncisión y no quiero oír hablar más de ella. Pero no se culpabilizaría. No estaría. Pues yo creo que no. Porque sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Hasta qué punto el Espíritu Santo a San Pablo le dio una convicción tan profundísima de la realidad de Jesucristo y de la redención de Jesucristo y de la libertad que Jesucristo nos procura, que estoy seguro que no se culpabilizaba? Y yo me culpabilizo. Y yo me culpabilizo. Y vosotros os culpabilizáis también. Porque yo veo a la gente, incluso los que dicen, no, pero si yo paso de eso, porque eso no es pecado y eso. Sí, pero te culpabilizas. Estamos culpabilizados. Te han troquelado desde niño una determinada educación, pero troquelado, como se troquela una efigie en una moneda. Quita tú al rey de España del euro español. Quítalo. Está troquelado ahí. Pues lo mismo nos pasa muchas veces con la culpabilidad. Ponlo esto en el alma de Pablo, ponlo en el alma de la Virgen, ponlo en las profundidades de estos misterios de los que estoy hablando, y porque es muy fácil hablar de sí, 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 tenían otra fe, pero yo también tengo otra fe, distinta de la que tenía cuando tenía 15 años. También tengo otra fe. Pero ya me habían metido a mí, ya me había metido la religión de aquel entonces, o quien me educara, o lo que fuera, ya me había metido una culpabilidad que no es fácil quitármela. Y eso que ahora creo en Jesucristo, en su liberación, en su resurrección, creo en lo que dice San Pablo en el capítulo 6 de los Romanos, que el pecado ya no tiene dominio sobre él, yo creo en todas esas cosas y lo creo con la cabeza. Y la cabeza es lo que vale, ¿eh? Lo creo con la cabeza, en este sentido. Ahora, la cabeza es lo que vale, es decir, la voluntad, que es lo profundo del hombre. El sí y el no de la voluntad es donde se juega la razón humana. Si tú perdonas a una persona con tu voluntad diciendo, Señor, quiero perdonarla, ya la has perdonado, ya la has perdonado. Pero los sentimientos que tienes contra ella no desaparecen por eso. Están ahí dentro, haciendo una mala digestión, y siguen, y tienes que orarlo, y tienes que sanarte, porque siguen ahí dentro esos pensamientos, Entonces, estas cosas, no sé, a mí lo que me ayudan es a ver a estas tres figuras, a Jesucristo, Pablo y la Virgen, pues yo creo que en su realidad de fe más honda de todas, que me hace un poco como temblar, un poco como... Yo me acuerdo que estaba hablando con esto, con alguien, ya no me acuerdo con quién, pero en un determinado momento estuve hablando con dos o tres personas de esto después de comer y dije, ni una palabra más, que me está haciendo mala digestión. O sea, es que no lo notaba yo en el estómago que me hacía mala digestión, que no era un tema de sobremesa. Vamos a dejarlo para las 6 de la tarde, que no era un tema de sobremesa, que me hacía a mí como una... Digo, esto es demasiado profundo para poder aguantarlo. Pues bien, más o menos esto es lo que quería decir hoy, pero para nosotros nos interesa enormemente el contraste de la redención que estos personajes han hecho, pasando por infiernos infinitamente más hondos que los nuestros, para que nosotros estemos donde estemos, con el alma turbada o como la tengamos, sepamos hacer una oración desde lo profundo de nosotros mismos al Espíritu Santo, sabiendo que todo eso ya ha sido muerto en Jesucristo, ya ha sido redimido y pasado por la resurrección. Y entonces, pues, puedes orarlo y puedes sentir el poder de Dios, puedes sentir la realidad de Dios que te salva. Y entonces, pues, no tienes por qué llorar tantas cosas, ¿no? No tienes por qué llorarlo. El próximo sábado hace mi hijo la primera comunión, pero el domingo pasado se murió mi padre. Qué triste va a ser mi comunión, qué triste va a ser la comunión de mi hijo, qué triste, esto lo he escuchado hoy mismo, qué triste va a ser la comunión de mi hijo. Pero mujer, pero si tu padre era muy mayor ya, dale gracias a Dios por él, pídele a Dios que te cambie el chip, pues porque no puedes teñir la comunión de tu hijo, no lo puedes teñir de esa pena o de esa desesperanza o de eso por la muerte de tu padre. Vamos a ver si somos capaces de orar un poco y de que se te cambie esto, de que se te cambie esto, y en vez de decir, Señor, o en vez de decir, qué pena que se ha muerto mi padre, yo me muero de tristeza, de desesperanza, pues en vez de decir eso, resucítalo, es decir, que el Señor te lo resucite y te diga, gracias Señor por mi padre, gracias por los 80 y tantos años que vivió en este mundo, gracias por lo bueno que ha sido con nosotros, gracias por todas estas cosas. Y si lo oras, entras en el misterio de la redención de Jesucristo. O sea que nosotros tenemos todavía mucho que orar para liberarnos de muchas cosas, sabiendo que todas esas cosas ya han sido pasadas por la muerte. Ya han sido pasadas por la muerte y ya han sido vencidas. Que el Señor nos dé a entender pues todos estos misterios.